En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la Nvidia 3080, las Quest 2 de Oculus, los rumores sobre el OnePlus 8T, el nuevo procesador de Apple, el A14, y la guerra que hay entre las consolas, Microsoft, Sony, el Game Pass. Bastante interesante, creo yo. Empezamos.
Sí, viene cargadita esta semana.
Sí, esta semana viene muy, muy cargada de noticias, sobre todo para los que estén en el mercado gaming. Yo creo que ha sido una semana de sobresaltos.
Sí, bueno, se pone interesante por todos los frentes, ¿eh? No solamente por el de las consolas, sino el gamer de ordenador, claro, también tiene que estar flipando con las Nvidia y el rendimiento. La verdad que se pone todo muy interesante.
Y un nuevo tipo de gamer, ¿no? El gamer VR con las Oculus, que es que ya no necesita ni un ordenador para jugar, ya lo hablaremos más adelante. Pero ojito, ¿eh? Que esta semana viene cargada. Empezamos hablando con la Nvidia 3080, si te apetece, Pablo.
Muy bien.
Voy a abrir el artículo para tener aquí una guía para los que nos estén viendo desde Twitch o en YouTube. Bueno, no sé si te has enterado muy bien de la historia con las Nvidia, Pablo, pero han habido varias polémicas, ¿no?, con estas gráficas. La primera, la potencia, ¿verdad?, ¿no? Que han sido pues, como dicen aquí en el post de Chataka, un monstruo. O sea, una gráfica, la Nvidia RTX 3080, que supera en rendimiento por mucho además a la 280 Ti. Creo que era un 35% más de rendimiento, y lo mejor es que viene a la mitad de precio. O sea, ha reventado el mercado de las tarjetas gráficas. Eso ha sido la primera noticia. Y la segunda noticia, que es imposible de comprar. Ya está la broma, ¿no?, por internet, de que hay más gráficas entre reviewers y entre youtubers que entre los propios usuarios.
Cosa que me parece lógico, ¿eh? Porque, bueno, el otro día escuchaba algún podcast en el que se comentaba precisamente lo normal que es que no haya suficiente producto a la venta y que cueste en conseguir en las primeras semanas un producto que realmente es bueno, porque en las últimas generaciones Nvidia ha ido mejorando sus tarjetas gráficas, pero no de forma significativa. Sí que mejoraba a lo mejor en un 10%, o superaba marginalmente lo que había hecho, pero es que ahora no solo ha mejorado las prestaciones de bastante, sino que ha rebajado el precio, así que se ha convertido en una compra buenísima. Entonces yo creo que es normal que ahora estemos en esta situación en la que hay muy pocas tarjetas gráficas, y ahora vemos un montón de noticias además de cómo es el minado de criptomonedas en este tipo de tarjetas gráficas, y cómo eso también ha podido llevar a que no estén disponibles en las tiendas, y cómo ha habido bots o personas que han desarrollado bots para que se hicieran estas compras y luego ponerlas en eBay. No sé si te has enterado
sí,
cómo funcionaban estas pujas, que era un sistema bastante interesante.
La verdad es que ahora que han salido las 3080, mira la perspectiva, ¿no?, un poquito de qué ha estado haciendo Nvidia, y ves ahí la gama 1000 de Nvidia, que estuvo pues 3 años, prácticamente 3 años, ¿no?, y que sufrió, o sea, al principio estaban muy bien de precio, luego vinieron los mineros, destrozaron el mercado, también era súper jodido comprarse una gráfica y súper caro además, y luego vino la serie 2000 con el RTX este, que bueno, que no valía para mucho realmente. Tenías la accesibilidad o sea, tenías acceso al RTX, podías activar el RTX, pero era difícil. Tenía muchos, digamos, muchas partes negativas, ¿no? Porque si activabas el RTX, casi que no tenías potencia, ¿no?, para seguir jugando a 4K o para seguir manteniendo el detalle de en ultra de los juegos. Y al final,
sí, era únicamente una feature con la que intentar convencerte, ¿no?, para
que no
te fueras a AMD, sino no tanto por potencia, sino para intentar convencerte de que ellos tienen una tecnología distinta,
claro,
que no la vas a poder tener en otras.
Sí, es que a
en
mí
otras
me daba
empresas o con otras marcas.
Sí, a mí me daba la sensación, yo tengo una 2080 y me daba la sensación de que si quería obtener los mejores gráficos, prefería subir la resolución a 2K y los gráficos a ultra antes que mantener en 1080 y activar el RTX, que en la mitad de los juegos no iba ni bien, la verdad. Recuerdo el Battlefield 5, que es que para el poco detalle que ganabas, la cantidad de FPS que pedías era brutal, no merecía la pena para nada. Y ahora sí que parece que con las RTX 3000 es el salto de verdad en el que vas a poder jugar con los gráficos en alto, con el RTX puesto y encima el bajón de precios. O sea, hace que todos los que nos hayamos comprado una de la serie 2000, bueno, hemos quedado un poquito aquí descolgados, pero bueno, yo me alegro también, ¿no? De que existan, de que es que así debería ser siempre. Sale un producto nuevo, el
Sí,
precio baja y es más
no,
potente.
no solo con las gráficas, ¿eh?
Exacto, con
Con las
todo.
gráficas dedicadas. Lo estamos viendo también con los procesadores, con las CPUs, cómo Intel ahora está intentando meterse en el mercado de alguna manera. AMD parecía que les había pasado, vamos, por la derecha y de largo tenían la delantera en esta generación de chips, pero se han sacado de la manga. Bueno, por lo que parece también es muy preliminar porque todavía no hay ningún portátil que monte la nueva tecnología de las Intel Xe, que sería la parte gráfica de Intel, junto con la nueva serie 11. Pero bueno, parece que tienen unos muy buenos resultados y deja por el suelo también AMD. Y esto creo que es súper interesante, sobre todo para el consumidor. No tanto incluso diría, de la gama más alta, sino por los de la gama media alta, se benefician mucho de que haya esta gama premium que esté todo el rato peleando por ser los mejores, bajar
Sí.
los precios. Y al final el consumidor acaba teniendo unas opciones muy, muy buenas. Ahora la 3070 va a tener un precio espectacular, con rendimiento espectacular. No va a hacer falta cogerse la 3080 para tener un rendimiento muy decente.
Sí. Yo me tengo la duda, ¿no? De qué ha hecho Nvidia, o sea, ¿por qué? ¿Qué ha causado ahora que de repente Nvidia, que domina el mercado de las tarjetas gráficas, además con bastante margen frente a AMD, especialmente en la gama super alta, qué ha hecho que de repente tire tanto los precios y de esta potencia así de repente? Porque la verdad es que no lo necesitaba, ya hizo la jugada con la gama super, ¿no? Para apretar un poquito las tuercas a AMD y seguir dominándolo. Pero ahora, ¿por qué este salto tan enorme? O sea, ¿qué ganan ellos aquí? Ya dominaban el mercado. Yo tengo dos teorías. La primera es para
Dale.
combatir con la contra las consolas, ¿no? Porque ya hemos visto, luego hablaremos un poquito más de esto, pero ya hemos visto toda la batalla que tiene Xbox aquí con su consola barata de 250 euros y el modelo de gama alta y la Xbox y la PlayStation también. Y todos estos, digamos, vídeos, ¿no? Demostrando la potencia gráfica de estas consolas y los SSD súper rápido y tal. Y no sé si Nvidia se ha visto ahí un poquito acojonada por las consolas, que es un mercado que domina AMD. O...
Pues fíjate, sobre esta teoría, y ahora si quieres poner.
Sí.
Yo la apoyo bastante, ¿eh? Porque fíjate que ahora es el periodo en el que la gente está decidiendo si va a ser de Xbox o va a ser de PlayStation para esta próxima generación. Y si Nvidia no saca su propuesta gaming, la gente se va a olvidar del ordenador. No porque no sea potente, porque va de sobras bien con la generación o con la serie 2000, sino porque ahora con esta serie 3000 la gente va a decir, hostia, es que podría por un poco más tener una performance muchísimo mejor. A lo mejor la calidad, relación calidad-precio no es la mejor, pero bueno, tienes ese plus de poder mejorar tu ordenador conforme lo vayas necesitando. Además, la capacidad gráfica que tienen es brutal, brutal, así que te vas a poder poner prácticamente cualquier juego en 4K, que esto es algo que prácticamente no podías, a no ser que fueran gráficos que no se necesitaran muchos FPS. Y sobre todo entra en el mercado o entra en el razonamiento de la gente a la hora de comprarse una consola. ¿Y quieres exponer tu segunda teoría a ver
Sí,
de por
sí.
qué la han lanzado ahora?
Ah, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Y es una de las razones por la que pienso que esta teoría es muy válida. Al Nvidia, al sacar la gama esta alta, Porque es cierto que las consolas de primeras siempre van a ser más baratas, eso está claro. Donde ganan dinero las consolas es en los juegos y en los servicios extra. Y Nvidia necesitaba algo ahí para contrarrestar, ¿no? O sea que esto. Y aparte es que AMD, tanto si compras una Xbox como si compras una PlayStation, ellos ya están ganando ahí. Ellos son los que fabrican ambas consolas. Pero Nvidia no tiene nada que ganar ahí. Y ahora, mi segunda teoría es que Nvidia ha visto lo que le ha pasado a Intel. Y le ha visto las orejas al lobo con AMD. Y tenía miedo de que de estos nuevos lanzamientos por parte de AMD con el RDNA 2 este que quieren sacar. Y no se fiaban de que, al igual que hicieron con Ryzen y AMD, se los comieran el pastel. Yo creo que AMD está muy fuerte últimamente. Sí que es verdad que aún está un pasito por detrás en cuanto a gráficos para competir con Nvidia. Y puede ser que les haya visto la oreja al lobo y han dicho, bueno, o nos ponemos las pilas o aquí AMD nos come la tostada, no queremos ver lo que le ha pasado a Intel. Y no sé, aunque sinceramente creo que aunque las gráficas de esta nueva de AMD parecen bastante potentes, no creo que hubieran pillado a las Nvidia aún en esta generación, por lo que se ha visto. Y aparte que Nvidia tiene muchas tecnologías, ¿no? En las que llevan ventaja, ¿no? El G-Sync, el RTX y todo esto, que AMD está aún ahí, digamos, un pasito o dos por detrás.
Sobre todo van al rebufo,
Sí.
y se nota que van al rebufo. Sacan tecnologías compatibles, pero al final acaban siendo compatibles, no son ellos los que llevan la delantera.
Exacto. No, no,
Como
no.
siempre, si te quieres comprar esa tecnología, vete al original, te vas al
Claro.
original.
No compiten por la corona, ¿no? Se conforman con la gama media. Y bueno, creo que es una táctica que no le ha ido mal últimamente con la gama 5000, que es bastante decente. Yo conozco mucha gente que en vez de ir a por la 2070, ha ido a por las AMD por las 5700 y 5700 XT, que eran un producto que ciertamente se notaba que no estaba tan pulido en cuanto a temperaturas o incluso a drivers como las tarjetas gráficas de Nvidia, pero al final en potencia por euro eran unas bestias. Y sí, se calentaban como un horno. No era raro ver a una 5700 a 100 grados. Y AMD lo decía, que es lo normal. Y la gente ahí se volvía loca haciendo el undervolting porque, aunque AMD dijera que tu tarjeta gráfica iba a 100 grados, fuera normal, eso no debería ser normal. Pero bueno, al final, si lo que te interesa es a rascarle, ¿no?, el último FPS a tu dinero, eran opciones muy válidas, pero claro, aún Nvidia tenía un margen muy grande con la 2080 y la 2080 Ti. Y yo creo que esta 3080 ha sido como el golpe en la mesa, ¿no? De mira, aquí somos los que mandan y la gama alta va a ser nuestra aún. Y a ver con qué responde AMD para la gama media, no sé.
Hay otro factor que me gusta de esta generación de las tarjetas gráficas de Nvidia, y es la estética. Porque una vez llegado al punto en el que te gastas tanta pasta en un componente, normalmente intentas enseñarlo. La configuración de tu ordenador normalmente tiene un acrílico en un lado, o puede que no te interese tanto, pero ya llegados a este punto. La estética que tienen las Nvidia con las Radeon, que vimos, bueno, se vieron el otro día en Fortnite incluso, en un modelo 3D, no sé si lo pudiste ver, parece mucho más moderna y mucho más bonita, mucho más de exposición. Y esta es únicamente la tarjeta de referencia de Nvidia. Ahora, cuando vengan las customizaciones por los fabricantes, va a ser mucho más interesante, y vamos a ver cómo las acaban presentando. Pero me parece muy sutil todo el diseño, tiene una estética, la verdad, que muy bonita, y en los ordenadores va a lucir bastante. Se aleja un poco de la estética esa tan verde y luminosa de las generaciones anteriores, pero yo creo que va bien, bastante bien encaminado, y estética muy minimalista, que me parece también muy interesante.
Muy
No tiene
bonita.
nada que ver con performance, pero creo que también es un
No, pero
factor.
yo creo que la gente que se gasta miles de euros en ordenadores al final es un factor más, ¿sabes? Lo que me distrae un poco de este nuevo diseño, aparte de la ventilación, que depende, ya se ha visto que depende de tu tipo de configuración y de tu caja, puede ser o un muy buen diseño o puede llegar a freír la CPU del ordenador. Lo que más me distrae de este diseño es la entrada de corriente. Podemos ver ahora en el. Si estáis viendo el podcast, en la imagen se ve perfectamente cómo han movido la entrada de corriente de la fuente de alimentación. La han quitado de la esquina derecha y la han puesto justo en el medio. Y la verdad es que eso me rompe mucho los esquemas en cuanto a estética. Y hace que todo lo que han ganado, ¿no? Con este diseño tan bonito y tan elegante, lo pierdan un poco con esos dos cables. Que además, aún. Es un conector nuevo, ¿no? Que aún las fuentes no incluyen y que será más difícil encontrar cables custom. O sea que tienes
Bueno, se
que.
podrán poner adaptadores, pero
Claro,
al
¿no?
final
Tienes que
acaban siendo
venir.
más cables.
Exacto, tienes que acabar muriendo con el adaptador que trae Nvidia en la caja que te regala con la gráfica, que no es precisamente bonito. Pero yo te digo, estos son detalles tontos, la verdad.
Bueno, son detalles, pero sí que es verdad que parece como que ha sido un cambio de última hora, que lo querían colocar en algún otro sitio
Sí,
y de
¿verdad?
repente dijeron, no nos cabe o se nos sale de precio, vamos a ponerlo aquí, que esto tiene que salir a producción.
Sí.
Porque si no, tampoco se entiende con un diseño tan cuidado que de repente en medio de la nada te aparezca ahí un corte, que además tienes que cortar las perforaciones metálicas que ya incluye.
No tiene
No sé,
mucho sentido.
parece un poco raro.
Sí.
Pero bueno.
Y bueno, la otra polémica con las tarjetas gráficas de Nvidia, con la 3080, es la disponibilidad, que prácticamente es imposible comprarte una ahora mismo. No hay manera ni en el mercado, digamos, de reventa, por los bots que están inflando los precios, ni nuevas. Yo creo que. Bueno, o sea, no sé si es. Puede ser cosa de que esto ha tenido un tremendo éxito, como comentabas tú antes. O qué papel ha tenido aquí Samsung que ver. Porque, bueno, no lo hemos comentado, pero es Samsung quien está fabricando estas tarjetas gráficas nuevas en 8 nanómetros. Y no sé si será cosa de Samsung, si no se esperaban este. Si no se esperaban este éxito, no lo tengo muy claro. O simplemente que querían adelantarse a las consolas, como hemos dicho antes. Y a cualquier precio han sacado las tarjetas gráficas.
Sí, yo estaba mirando precisamente ahora en eBay, buscando RTX 3080, a ver qué salía, y la verdad que hay cosas muy locas. Se ve, bueno, para los que no estén muy al corriente, básicamente prácticamente cualquier tienda que tenía stock de la gama 3000, los bots compraban todo lo que había en cuanto había disponibilidad, no dejando prácticamente nada o nada para usuarios reales. Y luego venían a eBay o a plataformas como eBay y las intentaban revender, llegando a precios loquísimos. Incluso uno de los resultados que me sale a mí es un dibujo de la Nvidia RTX 3080, que está ahora por 50.000.
No, pero comentabas los bots que las compraban, pero es que también habían otros bots que ponían a, que subían
Para subir
las.
las pujas.
Exacto, para subir las pujas. Para
Pero
fastidiar
este.
a los otros.
Luego retiraban la puja.
Claro.
Que esto. Que a mí realmente, como usuario de internet, me gusta que haya gente que intenta compensar el karma.
Sí.
Porque es para odiar a la gente que intenta hacer comprar absolutamente. Porque no tiene mucho sentido. Esto al final, en un par de semanas, volverá a haber disponibilidad en tiendas. Puede que tengamos 1 o 2 meses en los que sea un poco más complicado encontrarlas, pero luego volveremos a encontrar estas tarjetas gráficas al precio que corresponde en todos los sitios. Y tampoco hay tanta prisa por hacer el upgrade. Si has aguantado 1 o 2 años con una tarjeta gráfica que a lo mejor te iba un poco justita, aguantar un año, o sea, un mes o 2 meses más, no te
Claro.
va a hacer ningún daño.
No, no, no.
Y creo que es esta locura de sale esta tarjeta gráfica, quiero ser el primero en instalarla. Bueno, pues espera un poquito que la cosa se calme y ya te llegará. Asegúrate además de que no seas el primero en probar nada. A mí, por ejemplo, creo que es esa la filosofía. No seas el beta tester de un producto. Porque muchas veces pasa que la primera generación que se lanza al mercado, incluso de un producto oficial que no es beta, de un producto de verdad, tiene ciertos fallos o pueden ser de optimización por drivers o incluso algunos fallos de producción porque van muy apretados en los márgenes de producción, de fábrica a distribución. Y esto se soluciona con un poco de tiempo. Si le das 1 o 2 meses, te aseguras que por lo menos no te has comido esa primera generación que sí que puede tener ese tipo de errores.
Sí, esto vale también mucho para las consolas, ya se ha visto en el pasado. Yo fui de esos que se compró la PlayStation de 60 GB, la PlayStation 3, que básicamente, yo creo que la mía es la única que queda con vida. De 60 o de 80, ya no recuerdo, pero todas las demás murieron. Toda la primera gama de PlayStations, al final acabaron pues fallando.
Que tiene todo el sentido del mundo. A ver, no has producido nunca en masa este tipo de tarjetas gráficas o este tipo de consolas y cuando te pones a producirla te das cuenta de que salen fallos de fabricación que los de calidad no han podido detectar y lo detectan pues cuando tienen que distribuir cientos de miles.
Claro. Bueno, si quieres dejamos ya las tarjetas gráficas de Nvidia y pasamos a las Oculus Quest 2.
Sí,
Producto, en mi
esto es
opinión,
interesante especialmente para ti, ¿eh?
muy interesante. O sea, no creo que solo para mí, que soy el típico no jugador de ordenador, sino para la gente que no tiene un ordenador en casa o que simplemente quiere esa experiencia VR sin eso, sin tener que gastarse una fortuna. Yo creo que esto, para mí las Quest 2, creo que van a ser muy populares en Navidad para los jugadores casual. Igual que se hizo tan popular la Wii hace unos años, ¿no? Para gente que prácticamente no jugaba nada, pero quería una experiencia diferente, yo creo que las Quest 2 puede ser un regalo perfecto para ese tipo de gente, que no pretende echarle 30 horas a la semana a jugar, sino que le apetece estar un rato en casa y cuando tiene un ratito libre, jugar un rato, pasárselo bien y echarle 2 horitas a la semana y ya está. Yo creo que las Quest 2 es perfecto para ese tipo de gente. Y bueno, si quieres, pasamos a ver un poquito las diferencias entre las Quest 1. Para quien no. Rápidamente, o sea, para quien no conozca las primeras Quest, eran una gafa de realidad virtual que no necesitaban conectarse a ningún ordenador, pero que tenían la opción de conectar a un ordenador para ejecutar juegos que necesitaban más potencia. Lo que te permitirían estas gafas es jugar, digamos, a juegos más sencillos desde las propias gafas sin tener que depender de ningún equipamiento extra. Y a un precio muy bueno. Pero lo que han hecho básicamente con las Quest 2 es mejorar todo lo que tenían las Quest 1 y lo que todo el mundo que digamos estaba enamorado de ellas, que es la captura de las manos a través de las cámaras. Han mejorado la pantalla, han subido la resolución y no solo la resolución sino también los hercios, pasa de 72 a 90 hercios. Han cambiado el
Yo creo
procesador.
que eso se tiene que notar muchísimo.
Sí. Han cambiado el procesador de un Snapdragon 835 a un XR2, que es un procesador más centrado en este tipo de dispositivos y no como el 835, que es el que podemos encontrar pues en un OnePlus 5 o móviles de alta gama de hace un par de años, sino que este es mucho más específico y también ha aumentado la cantidad de RAM a 6 GB. Y lo mejor de todo es que es más barato. Antes las Quest valían 450 euros, si no recuerdo mal, y ahora en España llegan a 350 euros las Quest 2.
Para mí lo interesante, además del precio, que por supuesto creo que lo hacen regalable, a estos precios vemos que está a $300 en Estados Unidos, en España por algún motivo son 350 euros, la conversión sale rara, pero a $300 es un regalo que se puede hacer a un familiar o un familiar cercano, alguien que realmente te interese invertir algo de dinero. Y sobre todo creo que la diferencia es el peso. En KBHD el otro día tuve una entrevista, no sé si pudiste verla, con
Sí, con
Zuckerberg.
Sutterberg, sí.
Y realmente muestra cuál es el interés de Facebook actualmente y cuál es el foco. Y es precisamente la realidad virtual. Lo ven como el paso siguiente, quizá a 3 o 5 años. Y como realidad virtual y realidad aumentada. Porque dentro de poco también están pensando en sacar las gafas, unas gafas que tengan un perfil muy similar a las gafas que podemos llevar puestas normalmente, que no tengan, que no se noten demasiado futuristas o que no parezca que tienes un ordenador en la cara, y realmente utilizarlas como realidad aumentada. Y esto cada vez vemos más ejemplos de cómo se podría implementar en la realidad. Y creo que las Quest 2 van en este sentido, intentan mejorar y potenciar a saco las cualidades que tienen. Creo que el precio y portabilidad va a ser clave, porque ya no te vas a sentir tan incómodo. Han conseguido reducir el tamaño y la presión que ejercen las cintas que tienes en la cabeza, no sentir que tienes delante de la cara algo que pesa mucho. Creo que también te lo hace más cómodo de llevar durante un tiempo y hace una experiencia bastante más jugable para ratos más breves de tiempo, para decir, bueno, tengo una media horita, una horita libre, voy a echarme una partida a algún juego. Creo que eso es imprescindible. Y luego, además de todas las mejoras que han hecho, que creo que son marginales, que realmente son un paso adelante, pero tampoco creo que signifique tantísimo. La resolución, pues sí mejora, los hercios pues mejoran también y eso puede provocar menos mareos. Pero el aumento en la RAM y el aumento en la capacidad de almacenamiento tampoco creo que sea tan destacable. Únicamente es lo que se espera de una generación siguiente.
Sí, yo creo que el propósito de estas gafas no era que los usuarios de una Quest 2 actualizaran, de una Quest actualizaran a Quest 2, sino un poco intentar bajar el precio utilizando puliendo los cantos que se dejaron con la Quest 1, pero sin incrementar la potencia exageradamente ni nada por el estilo, simplemente bajar el precio para que sean mucho más accesibles. Además, yo al principio era un poco reacio con este tipo de gafas, ¿no? Yo era de los que decía, bueno, quien tenga un ordenador que se vaya por las Rift, ¿no? Que no se compre esta gafa, ¿no? Porque al final acabas un poco muriendo en los juegos que desarrollan para este tipo de consolas, que son, pues bueno, no puedes jugar al Half-Life Alyx, no puedes jugar a este tipo de AAA. No, pero desde que añadieron el cable USB-C para jugar con el ordenador, o sea, es que eso para mí marca la diferencia totalmente y hace que incluso como usuario de ordenador te plantees comprarte este tipo de gafas, ya que el hecho ya... Yo lo comentaba con unos amigos que tienen estas gafas y que incluso trabajan en el mundo de la realidad virtual, y ellos me recomendaban siempre este tipo de gafas. Incluso teniendo las Rift, me decían, no, es que, mira, tengo las Rift y tengo las Quest y al final siempre acabo con las Quest, porque no tengo que estar con los cables, no tengo que estar preocupado sobre los sensores, si están bien o mal, o simplemente me apetece estar en la cama tumbado, viendo una película, o viendo un vídeo, o jugando a un juego de arqueros, lo que sea. Es esa comodidad que hace que... Es quitar esas barreras, ¿sabes? Sobre todo con las gafas de VR, que siempre las tienes que calibrar en los modelos anteriores y mirar las cámaras que estuvieran bien puestas y tal. Esto reduce toda la fricción y te permite llegar a tu casa, ponerte las gafas y tumbarte en el sofá o tumbarte en la cama y poder jugar al juego que te dé la gana. Y es que al final la mayoría de juegos a los que juega la gente normalmente son juegos simples, son el Beat Saber, alguno de arqueros, otros de armas, son juegos muy simples y son los que te gusta enseñar a la gente y con los que acabas echando más horas, más que con el Half-Life o este tipo de triple A que requieren, pues eso, un ordenador, estar atado al ordenador, sentarte y digamos una experiencia más de un lapso de tiempo más grande. A mí me han encantado, la verdad. Yo creo que poca gente las conoce, estas gafas, en plan el público general. Yo creo que
lo que falta es una primera generación de gente que empieza a tenerlas en sus casas. Igual que pasaba con las Plays, yo, por ejemplo, llegué justo a esa primera generación, siendo niño, de la Play 1, en la que llegabas a casa de la gente, o consolas de Nintendo, y llegabas a casa de la gente y lo tenía, y luego decías, hostia, pues me gustaría tener eso a mí también en casa.
Sí.
Y eso te hacía también a ti querer ese producto. Y ahora, hasta ahora, es muy raro tener amigos que tienen unas gafas de realidad virtual. Nosotros sí que tenemos amigos que las tienen, pero eso no, tampoco es lo normal. Y creo que este tipo de precios o este tipo de o estas gafas en concreto van a hacer que se popularice mucho más. Y es muy probable que la próxima generación de consolas de la que estamos hablando ahora no vaya tanto por el camino del 4K ni muchos FPS, sino vaya más por la realidad virtual, tener la Switch a un lado para poder echarte una partida mientras te vas a algún sitio y el ordenador para cuando quieres realmente una experiencia gaming mucho más competitiva.
Yo creo que lo que dices de los amigos es clave, no solo por el hecho de probarla, sino por el hecho de crear también una comunidad. De, vaya, voy a poder jugar online contigo a este juego, vamos a poder conectarnos y incluso aplicaciones chorras, ¿no? Como el chat VR en el que te puedes conectar con amigos y andar por allí y hacer tonterías. Pues yo creo que el hecho de que poco a poco la comunidad vaya creciendo va a arrastrar sin duda a la gente a estos dispositivos. Y creo que Facebook lo está haciendo muy bien. Bueno, muy bien por la parte de que está invirtiendo muchísimo dinero en este tipo de dispositivos y porque creen firmemente que es el futuro, como decías tú en la entrevista con Mark Zuckerberg, se veía muy claro esto, que van a apostar todo. Y por el hecho de esto, de intentar eliminar barreras para que la gente pueda meterse en el mundo, pues con solo 350 euros. Aunque yo recomendaría a todos los que tienen un ordenador comprar el cable también, que son 70 euros, $79 más. Yo ni me lo plantearía, vaya, me lo compraría de una. Lo que no me gusta que está haciendo Facebook es la integración con sus otras redes, ¿no? Que es un poco. Hay mucha gente que es reacia a compartir sus datos con Facebook y obviamente las
Lo
razones
que es
son obvias.
comprensible, ¿eh? O
Claro.
sea, obviamente se ha visto cómo no han respetado la
Exacto.
privacidad hasta ahora y no hay motivo para creer que esto vaya a cambiar en el
Exacto.
futuro.
Y el hecho de que Facebook controle unas gafas que tienen cámaras que pueden traquear toda tu habitación, pues la gente no confía en eso. Y yo creo que es un paso atrás por Facebook. Que te obligue con estas Quest 2 a loguearte con Facebook, yo creo que va a echar para atrás a mucha gente. Aunque luego también hablaba con un compañero, digo, bueno, al final le estás dando los datos de tu casa a tu aspiradora y ni te planteas lo que estás haciendo. Bueno, hasta qué punto merece la pena ponerse paranoicos, ¿no? Con este tipo de cosas. Está bien llevar cuidado, pero.
Parece que los datos o la protección de datos se la exigimos mucho más a las empresas americanas que a las chinas, porque es eso, nos compramos un aspirador de Xiaomi, por ejemplo, y no pensamos en nada de este estilo, y tiene muchos más problemas de filtración de datos en China, lo que pasa que no tienen esta rigurosidad que tienen los usuarios en Estados Unidos. Y en Europa. Yo soy partidario de que en Europa tenemos que poner esos límites muchísimo más claros. Hemos sido defensores de la GDPR y esto ha hecho que muchas empresas en otros sitios, que no solo en Europa, empiecen a plantearse la privacidad de datos. Pues vamos también nosotros a intentar bloquear que esto suceda y que vamos a potenciar que haya empresas de este tipo, de empresas tecnológicas punteras, tecnologías de futuro como realidad virtual, que nazcan en Europa, porque es que ahora mismo prácticamente no hay ninguna. Todas nos vienen de China y de Estados Unidos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que Europa está totalmente por la cola aquí. No tienen nada, nada, nada que para plantar escala a estos mercados.
Lo comentábamos esta semana, además, con la venta
ARM.
de ARM, ya sí que se nos ha quedado en nada, a pesar de que no quedaba mucho tampoco en Europa. Pero ya con la venta definitiva nos hemos quedado en nada.
Sí. Bueno, Pablo, si quieres pasamos de las Quest 2, un producto súper interesante y que yo creo que va a triunfar bastante esta Navidad. Yo me lo estoy planteando seriamente y creo que todo el mundo que quiera probar el mundo VR no se va a equivocar con estas gafas. Pasamos a OnePlus 8T, que ya ha sido oficialmente anunciado, ¿no? Por OnePlus y prácticamente casi todas las especificaciones están claras ya. Han sido ellos mismos los que han dicho que va a tener una pantalla de 120 Hz. Y bueno, si quieres damos un repaso a las filtraciones o cómo quieres hacerlo.
Bueno, creo que antes que el repaso, creo que lo interesante es ver el posicionamiento del OnePlus 8T, Y discutíamos hace unas semanas de si realmente iban a lanzar la versión T, que es lanzan todos los años, o si este año se lo iban a saltar, precisamente por la segmentación de mercado que ya habían hecho anteriormente, cuando sacaban las dos versiones del OnePlus 8, y ahora sacar esta versión T parecía un poco innecesaria.
Muy forzado, ¿no?
Y sí, es como meter demasiado o darle poco valor a la gente y quitarle valor a la gente que haya comprado el OnePlus 8 en su momento, ¿no? Parece que es una renovación un poco innecesaria, es muy probable que cambien muy pocas cosas y por lo que vemos en las filtraciones, como no nos den una sorpresa con el precio, parece ser que va a seguir en este camino.
No, pero han dicho que el precio 800 €. O sea, si vemos un poquito la trayectoria que ha seguido OnePlus con los últimos test, es en vez de reemplazar a la gama actual, lo que han hecho es meter los test como entre medio en el precio. Una estrategia un poco rara, porque tú podrías seguir comprando un 7, un 7T y un 7 Pro, ¿sabes? En la tienda. Y lo que hacían era como marcarte más el escalón del precio, algo más claro. Yo creo que ya, bueno, como comentabas tú, cada vez tiene menos sentido esta gama T de OnePlus. Tenía más sentido en el pasado cuando OnePlus no hacía gama súper alta. Pero ahora que ya cubre casi todas las gamas, la gama media, la gama alta y la súper alta, el T este como que cae un poco en saco roto. Si encima le suben el precio, y siguen vendiendo el 8, no sé, van a tener un móvil aquí que es casi precio del modelo Pro, pero no va a tener la misma pantalla ni las mismas cámaras que el modelo Pro. Bueno, lo de las cámaras está por ver.
Ah, por ver, sí.
Pero parece que van a mantener el 865, ya que no sacan. Yo creo que esto es un poco una táctica un poquito defensiva, ya que no van a sacar el 8T Pro. Dicen, bueno, vamos a mantener el 865 para no canibalizar las ventas del Pro. Y bueno, sí, a mí lo que más me ha decepcionado de este lanzamiento no es el precio, sino el diseño. No sé qué te parece a ti, pero me parece un móvil que ha
La
perdido.
verdad es que la generación T, no sé si te acuerdas de, bueno,
¿El 7T?
el 6T y el 7T venían a meter alguna innovación en diseño que parecía que era un empujón hacia adelante, y este precisamente me parece lo contrario, me parece que es tirar hacia atrás. Sí que es verdad que es la versión 8, no es la Pro, la que se está filtrando, no sabemos, en principio no va a haber una versión 8T Pro. Pero perder esa forma de la parte de atrás de las cámaras, esa disposición vertical en el centro, y poner, como todo el mundo, una plaqueta en el lateral con un montón de agujeros para las cámaras, el flash, el sensor de profundidad. Bueno, al final te faltan pocos elementos de diferenciación. Sí que parecía, cuando escuchábamos a Pete Lowe hablando sobre el Nord, ya en su momento, dijo que tenían pensado un diseño así, pero no lo hicieron y tiraron más por el camino de ese módulo de cámara central, precisamente para mantener ese sello OnePlus. Así que parece que todos los móviles a futuro van a ir con este diseño, porque parece que es la marca que ellos quieren imprimir, pero para mí pierde mucha personalidad.
Totalmente, y es que creo que OnePlus era uno de los fabricantes con un diseño más bonito y más diferenciador. Porque ya desde que Apple puso el cuadrado en la espalda, Samsung se metió a hacer el cuadrado en la espalda, Huawei se ha metido a hacer el cuadrado en la espalda, Xiaomi se ha metido a hacer el cuadrado en la espalda, y prácticamente era OnePlus la única que mantenía el módulo de cámaras en el centro, y era algo muy diferenciador y aparte bonito, en mi opinión. O sea, no me parece una mejora estética, ni y obviamente funcional, pues tampoco es. Y es un poquito, es una pena, ¿no? Que hayan dejado atrás ese módulo de cámara central que los caracterizaba un poco por ir un poco a la mediocridad. O sea, ¿en qué se diferencia este móvil de un diseño de un Galaxy A51? En nada.
En nada. De hecho, te voy a decir más. Estaba mirando ahora en la página de OnePlus. Me he metido en la página de España a ver qué teléfonos ofertan. y cada vez se parece más a la oferta de Samsung. Quieren tener un móvil para todos. No
Sí.
voy a decir que llegan al extremo de Xiaomi, que eso sí que es una locura, que es hasta difícil de entender, yo creo que incluso para la gente de Xiaomi. Pero aquí vemos que siguen vendiendo el OnePlus 7 Pro, el OnePlus 7T, el OnePlus 7T Pro, el OnePlus 8, OnePlus 8 Pro y el OnePlus Nord. Ahora están también con los rumores de que saldrían dos nuevos teléfonos de la marca Nord o la submarca Nord, más la gama 8T. Vamos a empezar a tener aquí un lío de dispositivos que estarían muy cerca unos de otros, que sería, yo creo que intentan atacar todos los bolsillos, ¿no? Tener un móvil para todo tipo de presupuestos. Pero no sé si es la estrategia correcta, o por lo menos no es la estrategia que a mí me gusta, y creo que está perdiendo un poco el encanto que tenía tradicionalmente OnePlus de hacer ese móvil que ibas a decir, este es el más recomendable para prácticamente todo el mundo. Incluso la gama Nord me parecía muy interesante porque
Sí.
decías, vale, si no quieres un tope de gama absoluto, te voy a dar la otra opción de un móvil todavía muy bueno y que te va a salir bastante más barato. Pero es que ahora, si el siguiente OnePlus Nord se confirma que va a tener un procesador más lento, una batería muchísimo más grande, va a empezar a perder las cualidades de ese diseño más premium. De la potencia o la velocidad de los OnePlus, etcétera, y que creo que desnaturaliza un poco la marca y creo que lastra un poco a toda esa comunidad que ha ido generando.
Sí, y bueno, ya lo comentaba el otro día, lo comentaba contigo, Pablo, estaba buscando una funda en la tienda de OnePlus, y es que hay ya tantos packs de tantos móviles con tantas fundas y tantas cosas que venden desde la página web que se está volviendo un poco como comprar en Amazon. O sea, con lo bien que estaba antes la página web de OnePlus, que tenían tres dispositivos, dos dispositivos, con todos sus accesorios. Creo que es un poco, la tienda es un poco el reflejo en lo que se están convirtiendo, ¿no? De que están manteniendo todos los teléfonos, están creando una gama ahí de seis teléfonos con 50 euros de diferencia entre ellos.
Pero ojo que luego no hay stock.
Y
Luego
luego,
vas a
exacto,
comprar algo y no hay
y
stock.
luego la mitad de cosas las tienen sin stock, la mitad de colores están sin stock. Precios obviamente más altos que lo que puedes encontrar en otras tiendas como Amazon. Hace poco estaba el OnePlus 8 Pro en Amazon a menos de 800 euros. 500, 700 y pico euros llegó a estar en una oferta. Que bueno, me parece
En la
lógico.
web está, en la web oficial a 910 euros.
Claro. Que me parece lógico que en la tienda de OnePlus sea más caro, pero es que es un poquito lo que esperabas. Como si vas a la tienda de Apple, esperas sencillez, ir, comprarlo. Tener todos los accesorios ahí bien listados y no tener que pelearte con 80 fabricantes que te dan 80 accesorios diferentes y cada uno te lo intenta vender. Pero yo creo que han perdido un poquito esa esencia que los diferenciaba. Y ya con el diseño, en mi opinión ya dieron un pasito para atrás con el co volviendo al a quitando la cámara retráctil. Fue un pasito para atrás, pero bueno, tenía sus ventajas, ¿no? Teléfonos más baratos, más fiables. Pero con esto, la verdad es que estoy totalmente desconcertado con OnePlus, con este módulo de cámaras, y me da pena porque yo era, soy un gran fan de la marca y no me gustaría ver cómo se Samsungiza o se Xiaomitiza o como quieras llamarlo, porque ya parece que la diferencia entre OnePlus y Realme o Oppo cada vez es más difusa. Y veremos a ver.
Precisamente entre Oppo y Vivo, precisamente, que ahora están llegando ambas al mercado
Claro.
español, prácticamente ahora se están mezclando las marcas.
Y veremos a ver lo que hacen con el sistema operativo. Que, bueno, ya hemos visto que en la preview de Android 11 para el OnePlus 8 y el 8 Pro han metido muchos cambios. Y
No me
bueno.
parece mal, esto no, a mí no me parece mal personalmente, estoy reflexionando bastante sobre cómo tenía que ser o cómo tienen que ser las capas de personalización en Android, y creo que últimamente están tan pulidas las capas, sobre todo de los fabricantes principales, hablando incluso de Samsung con su One UI, ahora con la versión 3, o creo que OnePlus hará también un buen trabajo, porque me da la sensación de que Android Stock últimamente únicamente está puliendo bugs o puliendo cosas muy, muy, muy básicas, integrando cosas que ya tenían otras marcas y para que vayan integrando rezagados lo que ya tienen otras marcas, pues prefiero ir a la otra marca que directamente tiene una filosofía clara. En OnePlus tengo claro que lo que quieren es velocidad. En Samsung tengo claro que lo que quieren es que puedas trabajar con una mano. Cada fabricante tiene sus perfiles y Google con el Android Stock tiene que estar un poco cumpliendo para todos. Pero ahora mismo creo que está un poquito rezagado, a no ser que dé una sorpresa con Android 11 ahora mismo en OnePlus y bueno, sea terrible, pero por las betas que está habiendo, bueno, no tiene mala pinta.
Sí, yo tengo ganas de que salga ya la versión estable y probarlo a ver qué tal. Sí que es cierto que el cambio de factor de forma y está haciendo que cambie la manera con la que interactuamos con el teléfono. Y yo creo que puede ser buena idea el acercarse un poquito más a Samsung en esto de bajar todos los menús abajo y tal. Creo que es la dirección correcta. Pero me da miedo que empiecen a cargar esta capa y que se pierda un poco la esencia, volvemos a lo mismo, a la esencia de actualizar rápido porque tienen que llevar esa mochila en la espalda de todos mis cambios, ¿sabes? De, vale, me ha llegado la nueva beta de Android, vale, tengo todos mis cambios que tengo que aplicar al teléfono y tengo que testear y eso puede que esté... Puede que rezague un poquito a OnePlus en las versiones nuevas de Android. Espero que no. Ya, bueno, en esta última versión hemos visto que ha salido ya la beta a la vez que ha salido en los Pixels, cosa que es una muy buena noticia. Veremos a ver cómo va en el futuro, pero bueno, yo creo que hasta que no lo pruebe no voy a poder dar una opinión.
Sí, creo que estamos viendo que prácticamente en todo están copiando a Samsung.
¿Sí?
Por ejemplo, con eso que decíamos, con la cantidad de teléfonos que tienen en el mercado, con el diseño, incluso Samsung ahora ha prometido que tendrá 3 años de actualizaciones en sus dispositivos premium. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Entonces ahora la diferencia clara que tienen los OnePlus. Ya prácticamente se le están quedando sin recursos o sin factor de diferenciación. Y creo que, bueno, que en definitiva eso es bueno, porque que se copien las cosas que son buenas de los demás es bueno para el consumidor y es bueno para nosotros, pero en definitiva creo que están perdiendo un poco el carácter y veremos qué pasa en la siguiente generación de OnePlus, porque al final la versión T es únicamente o tiende a ser una versión mínimamente mejorada de la versión del propio año. Uh-huh. Y donde tienen que dar un paso adelante es en el 9. Se rumoreaba, esta mañana leía, que es probable que ya vengan con la cámara debajo de la pantalla. No lo creo.
Yo tampoco.
Sería una noticia buenísima si consiguen tener una cámara selfie debajo de la pantalla, pero realmente no creo que esto pase de aquí a 6 meses.
Me gustaría verlo, pero no creo.
Solo ha salido un teléfono. Solo sí. Ha salido un teléfono al mercado de este tipo y todavía ni se puede comprar este teléfono. Ha habido un par de reviews que han salido... un poco de estrangis, pero...
Y regulares, ¿eh?
No creo.
O sea, sí. Para ser una primera versión está bien, pero no me veo a ningún... A ningún gamal.
A nadie que se compre un Pro.
Exacto.
Un OnePlus 9 Pro.
Exacto.
Que quieres que lo que salga muy bueno. Uh-huh. No quieres tampoco unas innovaciones locas. Quieres innovaciones que funcionen.
No quieres inventos.
Uh-huh.
Bueno,
muy bien.
Y si quieres pasamos
como a... curiosidad última, estaba mirando los buds de OnePlus en la tienda y están totalmente agotados en todos los colores. O sea, un producto que acaban de lanzar hace muy poquito y están totalmente agotados. Que tampoco entiendo por qué están agotados, porque no se lo recomendaría a nadie.
Yo tampoco, eso lo iba a decir. Bueno, si quieres dejamos OnePlus y pasamos a otro tema que yo sé que tiene calentito aquí. El A14 Bionic de Apple.
Sí,
se le cae la corona a Apple, parece, el año que viene con los nuevos sockets.
Sí, parecía que iban por delante. Bueno, van por delante, ¿eh? Yo creo que incluso en la siguiente generación hay cosas en las que van a seguir por delante, de Snapdragon y de los Kirin y de los que te pongas por delante. Parecía que bajar a 5 nanómetros, que son los primeros en producir en masa un chip de 5 nanómetros, que es una burrada, son transistores muy muy pequeños, creo que únicamente va a tener beneficios en el consumo de energía, que ahora que se están planteando precisamente el Apple Silicon, el poner chips fabricados por ellos mismos en portátiles, tener una generación que está más centrada en el rendimiento energético que en la potencia, me hace sospechar que tiene que haber otro dispositivo que no sea la 14, sea una 14 como le quieran llamar, Pro o Plus o un A15 o lo que sea, porque creo que no daría la talla. Estábamos viendo en los benchmarks como, bueno, sí, da números espectaculares, pero cuando vas al Neural Engine o la inteligencia artificial y comparas los números con los que tienen los Snapdragon, todavía ni siquiera están al nivel. O sea, que hay apartados en los que siguen estando por detrás. En potencia bruta llevaban unos cuantos años destrozando a Snapdragon, ni que decir al resto, a los Exynos, por ejemplo. Y esto puede permitir que este año se acerque mucho más la gama de Snapdragon también a no solo a tablets y a teléfonos, sino a portátiles, ya que ellos están dando, como Apple, el salto a portátiles, sobre todo a portátiles ligeros, que Snapdragon también lo pueda hacer y que los desarrolladores se centren en desarrollar programas centrados en ARM.
Yo creo que tiene mucho sentido lo que dices tú de... Aunque, ojo, porque el Snapdragon 865 estaba muy cerca del A14 de Apple. Muy cerca. Ya no... Hubo un par de generaciones en las que Apple llevaba una clara ventaja. Con el 865 yo creo que se podían hablar prácticamente de tú a tú. Aunque sí que es verdad que el A14, no, perdón, el A13... Sí que es verdad que estaba un pasito por delante. Y lo que dices tú del A14, de que se centra en no ya tanto en la potencia, sino en el consumo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Ya no hace falta que tengas el procesador más potente del mundo en tu teléfono. O sea,
yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Literalmente van a meter ese chip en portátiles. O cambian
no,
el chip.
Yo creo. No, no, yo
o,
creo
o
que.
Los ordenadores.
No, yo creo que van a optar como han hecho en la generación anterior. Sacarán el A14X para iPad Pro. Este ya
en principio no, ¿eh? En principio lo que estaban diciendo es que iban a meter el A14 en el iPad Pro.
No, pero
y
si
esto era la...
Sí.
Sí, sí, esto bueno, no, lo escuché de un reviewer.
No, era el, que... creo que estás confundiendo con el iPad Air. El A14 no. se ha confirmado para el iPad Air, porque el anterior procesador del iPad Pro sigue siendo más potente que el A14. Creo escuchar, ¿eh? A lo mejor estoy metiendo la pata.
Yo me bueno, lo que decía este reviewer es que el Pro seguramente llevara el A14, pues, y que dejaran de lado la gama X, o sea, la gama o la serie X.
Sí, eso sí que me parece un... Bueno, si es así, me parece un... La verdad es que bastante decepcionante. Yo creo que lo que el camino a seguir es mantenemos esta gama A14 para el iPad Air y para el siguiente iPhone, el iPhone 12, en la que realmente no necesitas tanta potencia. Con la potencia que te puede dar un iPhone 11 o un Snapdragon 865, tienes de sobra para cualquier cosa que puedas hacer en el móvil. Y luego crear esta gama un poquito más premium que esperaba ver en el iPad Pro de 2021 y en el futuro MacBook, no en el MacBook Pro ni en el MacBook Air, sino en el MacBook, el dispositivo este de bajo consumo que quieren sacar, el portátil de bajo consumo. Yo creo que eso sería el camino lógico, ¿no? En plan, diferenciar entre el procesador de los dispositivos para trabajar, iPad Pro o portátiles, y mantener estos procesadores que, bueno, no son tan potentes, son muy potentes aún así, a ver, que nadie se crea que esto no va a tirar, son unos procesadores muy potentes, pero que no necesitan la potencia que se requiere en un ordenador o en un iPad Pro en el que vas a poder abrir Photoshop.
Sí, sobre todo en lo que todo lo que sea multicore, todo lo que utiliza más de un núcleo, va a sufrir al final en el ordenador. Porque estamos acostumbrados a tener fácilmente, bueno, obviamente más de dos, el quad core prácticamente todos y de ahí hacia arriba. Y bueno, yo creo que podemos cerrar esta noticia hasta que salgan un poco más las filtraciones de, bueno, resultados reales y cuando salga el propio iPhone que montará ya este chip. Y
Sí.
pasamos a las consolas, que creo que es lo más interesante y nos estamos quedando sin tiempo.
Sí. Bueno, de las consolas, esta semana ha sido todo bombas, todo, prácticamente. Desde la reserva de. Desde la reserva de la Xbox hasta la compra de Bethesda por parte de Microsoft y Sony también, con su PlayStation 5, que también imposible ya reservarla en cualquier lado, ya ha salido agotada un poquito con lo que ha pasado con las tarjetas gráficas en Nvidia. Pero bueno, yo creo que la noticia no es que están agotadas las PlayStation, yo creo que eso era algo que se veía venir de hace tiempo ya, sino cómo están, digamos, enfrentándose, cuál es el caballo de cada empresa, ¿no? Esta vez, Sony se mantiene con sus exclusivos. No se baja de ahí. Microsoft está tomando un tipo de juego totalmente nuevo. Que es. Que te compres la consola ya no por la potencia o por la consola en sí, sino por los servicios que te ofrecen con la consola. Y está claro que están apostando súper fuerte por el Game Pass. Hace poco vimos que los juegos de EA estarían dentro del Game Pass. Hoy o ayer se anunció que Microsoft ha comprado a Bethesda, para quien no lo sepa, son los que producen juegos como el Skyrim, el Doom y otros juegos muy 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 fuertes y que van a hacer que este Game Pass sea brutal, vaya. O sea, yo creo que la combinación de la consola barata de Microsoft, que para quien no sepa es una Xbox que no está pensada para jugar en 4K, sino en 2K, en monitores, y en la combinación con este Game Pass de vaya, o sea, es que los juegos van a ser una pasada, ya no solo lo de Microsoft, sino lo de EA y ahora lo de Bethesda, van a hacer que por menos de 300 €, o sea, tengas una consola brutal y con un montón de juegos en el catálogo.
Yo creo que lo interesante, bueno, creo que esta lucha a la distancia es súper interesante entre Sony y Microsoft, porque, bueno, en definitiva llevan años con estas consolas, llevan años intentando implementar esta estrategia y ahora únicamente estamos viéndole la cara, pero ellos tenían la estrategia marcada desde hace tiempo. Es raro que haya un cambio en la dirección ahora mismo, pero nos está llegando cómo esa batalla empiezan a hacer los anuncios. De cómo vienen las cosas, cada uno va exponiendo sus cartas. Cómo Sony apuesta más por esa potencia pura de la consola y por dos variantes que no cambian en potencia o las prestaciones que te dan, únicamente cambia que tenga el lector de los discos o no los tenga. Y la Xbox, al revés, opta por una máquina muy barata, muy accesible, pero luego intentar sacarte el dinero con el Game Pass o con cualquier tipo de accesorio, con otras cosas que no sean tanto relacionadas con la potencia de la consola, sino con otras formas de monetización que sean más a largo plazo, porque al final una consola la tienes a bastante tiempo, no sueles cambiar de consola cada 2 años, ni siquiera cada 3 años. Y creo que es bastante interesante el movimiento de Xbox, sobre todo. Se llegaba a plantear incluso que sacaran más consolas más a menudo, que no esperaran a completar una generación completa, sino que eso de llamarle Xbox Series, tiene más que ver con la capacidad que vayan a tener de sacar a lo mejor la Xbox S. Un año y medio que sea capaz de mover más gráficamente o tener más capacidad porque el mercado haya bajado o haya mejorado la tecnología y que dejen de ganar tanto, de ingresar tanto en consolas y se centren principalmente en pasar por el aro del Game Pass, que además es un producto súper interesante Y las ahí lo que no tengo muy claro es para quién iría esa Xbox Series X,
Hombre,
las más premium.
sigue siendo la consola más potente. O sea, en el papel sigue siendo más potente que la PlayStation 5. Yo creo que la jugada de una consola. La jugada que ha hecho Sony de una consola con lector y otra un poquito más barata sin lector no me convence. A mí me parece mucho mucho mejor la de Xbox con esta consola barata para la
Es
gente que
más
quiera jugar.
interesante, está seguro. Es más
Sí.
interesante, seguro, porque te permite diferenciar si tienes un presupuesto u otro presupuesto, si
Exacto.
tienes una televisión de 4K o no la tienes.
Exacto.
Te permite ajustarte un poco más a tus necesidades.
Exacto. Y realmente hay una diferencia de precio sustancial, ¿no? No es como en la PlayStation, ¿sabes? Que la diferencia es 100 euros. Pero yo creo que al final esta batalla, o sea, me parece que Xbox lo está haciendo muy bien con el Game Pass y con lo que están ofreciendo. Pero vaya, yo creo que va a ser muy difícil derrocar a Sony después de la PlayStation 4 y de que al final te compras la consola que tienen tus amigos. Y eso creo que es muy difícil de sacar a la gente de ahí. Y con los exclusivos. O sea, Sony le salió muy bien en la PlayStation 4. Y yo creo que va a seguir apostando por esos exclusivos reales. Aunque ya cada vez es más difusa la línea. Con Xbox ya no hay línea entre el PC y la Xbox. Y como dices tú, si empiezan a sacar mejoras incrementales de la Xbox, básicamente la van a convertir en un PC, que tampoco me
Es
parece
un
mal.
PC, pensado para jugar,
Sí, que tampoco me
no, no
parece
tanto
mal.
una consola.
Si vas a eso, permitir que la gente, pues cada 3 o 4 años, incremente la potencia de su consola, pues bueno, pues cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Pero lo que
Yo
va a
leía
ser.
que
Lo que yo creo que la
sí.
tarea pendiente van a seguir siendo los exclusivos, porque hay gente que esto de que salgan en PC ya le echa para atrás. Dice, mira, yo tengo un PC, me
Me
compro
pillo
la
un
Play.
PC.
Claro, o sea, para comprarme la Xbox me compro un PC y voy a poder tener todos los juegos. Pero es que también por parte de Sony estamos viendo que los exclusivos ya no es como antes. Ahora puedes jugar a Horizon Zero Dawn en PC también, o al Death Stranding. O sea, ya el exclusivo 100% como que está muriendo un poco, ¿no? Y yo la verdad es que me
Sí, pero
alegro.
yo creo que la estrategia de Sony también va un poco a apoyar ese tipo de desarrolladores que se centren en el exclusivo,
Por supuesto.
porque fíjate, el desarrollador de Xbox, de juegos para Xbox, va a tener que desarrollar para dos consolas distintas, pensando en la serie S y en la serie X, va a tener que estar pensando en el ordenador, y ya a lo mejor también si saca PlayStation, pues también PlayStation. Si la PlayStation únicamente tiene un modelo, una configuración, los desarrolladores van a saber con qué cuentan y por eso se puede optimizar también una consola versus un ordenador al que le puedes poner 2000 componentes distintos. Cambia tu gráfica y cambia totalmente cómo se tiene que desarrollar un juego. Cambia incluso tu CPU, cambia tu refrigeración. Aquí saben exactamente con qué cuentan y con Xbox cada vez es más complicado para el
Sí,
desarrollador.
sí,
Y
sí,
creo
sí.
que esa estrategia que comentabas tú de que haya exclusivos o que haya juegos que funcionen simplemente mejor en la Play, puede ser la clave para esa gente que quiere desconectar también del ordenador, porque sobre todo la gente que teletrabaja y tiene un ordenador potente para trabajar, o normalmente lo tiene en el estudio donde tiene más espacio, acaba trabajando las 8 horas o lo que sea al día delante del ordenador, termina y se va a poner a jugar delante de la misma pantalla con el mismo ordenador, aunque psicológicamente aunque físicamente sean cosas distintas, psicológicamente creo que puede marcar la clave eso
Sí.
de po poder tener la Play en el salón y luego tener tu ordenador un poco para tirar en el trabajo y ya está.
Claro, y te convences a ti mismo de, mira, si tengo el ordenador ya con el que trabajo, ¿para qué voy a comprarme la Play? Aunque luego acabes, o sea, perdón, ¿para qué voy a comprarme la Xbox? Como dices tú, luego te podrías ir al salón a
Es muy
jugar.
bueno.
Uy, se te ha cortado ahí, Pablo. ¿Qué has dicho?
Digo que la Xbox es muy bonita, que para el salón creo que va a ser,
Sí.
sobre todo la S, que es pequeñita,
La S
creo
es
que va
la
a
más
quedar muy bien.
bonita. La S es la más bonita, sin duda. Yo creo que eso le va a dar alguna venta que otra, ¿eh? Parece una tontería, pero algo que tienes en tu salón ahí todo el día. Bueno. Y bueno, y por último comentar que ya no es solo con cosas de Xbox y sus consolas. Es que también con el Game Pass puedes jugar desde el móvil. O sea, es que te están ofreciendo un valor que es tremendo. Tienes un ordenador, tienes un móvil, casi todo el mundo tiene. Puedes pagar el Game Pass para el PC y para el móvil con el servicio xCloud. Y dices, bueno, pues ya que lo estoy pagando el Game Pass, ahora muchísima gente con el Flight Simulator está en el Game Pass, porque es un servicio, la verdad es que genial. Dices, bueno, pues si ya lo estoy pagando, pues me compro la Xbox. Me compro la Xbox barata, ¿sabes? Si quiero jugar al PC a 4K con los gráficos de la leche, pues tengo el PC. Si quiero irme al salón y desconectar, como dices tú, pues a lo mejor me compro la Xbox barata ya que estoy pagando el Game Pass, ¿sabes? A mí la verdad es que cada vez me atrae más. Obviamente Xbox hizo un trabajo horrible con la Xbox One. Y parece que está un poco redimiéndose, ¿no? Aprendiendo de sus errores con esta nueva gama. Me gustaría ver una batalla real, porque en la generación anterior Sony dominó totalmente, o sea, ahí no había lugar para la Xbox en la generación anterior. Me gustaría ver cómo combate esto Sony. Quizá ya el tener cuatro juegos exclusivos no le gane la batalla, digamos. Ya el poder jugar al God of War ya lo puedes jugar en el PlayStation Now, en el propio servicio que ellos te ofrecen. O sea que, bueno, veremos a ver.
Sí, yo el último comentario que quería hacer es sobre xCloud y porque estoy viendo últimamente vídeos en YouTube de gente haciendo las reviews de xCloud o el servicio de streaming de Microsoft en el que bueno, puedes ver o jugar con mucha calidad gráfica desde tu móvil, etcétera. Yo creo que no va por ahí. ¿Cómo se puede explotar realmente jugar a xCloud? Porque, bueno, con el 5G podremos tener una conectividad muy buena por si estás en algún punto en medio de la ciudad y no estás en tu casa, pero realmente donde vas a ganar es en poder usar cualquier pantalla y con cualquier pantalla no te vayas a la más pequeña que tienes en tu casa. Es como si te dijera, no, con xCloud puedes jugar también desde el smartwatch. Y puedes estar ahí con un mando, puedes ponerte la pantallita, pero si no ves, ponte por lo menos una tablet, cómprate una tablet barata, porque no vas a necesitar prácticamente recursos, no vas a necesitar una CPU muy potente o que la capacidad gráfica sea muy potente, ya que va a ser streaming al fin y al cabo. Y la experiencia que tiene ahora mismo en móvil, teniendo que ir con dongles para conectarle. Pues los auriculares a veces o tienes auriculares Bluetooth y luego le pones el mando y luego le tienes que conectar a la corriente para que te dure la batería. Creo que ahora tiene muchos inconvenientes, pero
Es aparatoso.
si nos vamos a las tablets que tienen más batería, sobre todo si empieza a haber tablets enfocadas en esto, en streaming puro, que haya muy buena batería. Chips que no hace falta que tenga un rendimiento estupendo, pero que tenga, por ejemplo, altavoces que apunten hacia ti para que no tengas ni siquiera en muchos casos que ponerte auricular. Dar muchísimo. Y bueno, creo que va más por ahí el futuro de xCloud o lo que creo que se puede exprimir más que en el móvil.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y bueno, no nos cansaremos tú y yo de pedir tablets de baja potencia con buena pantalla, ¿no? Y auriculares frontales, que es como sueño húmedo de una tablet
Lo
barata, ¿no?
venimos diciendo en
Sí,
todos los
en todos los
podcasts desde
podcasts.
hace un montón de tiempo, pero es que no existe todavía una buena. Pues se van a los 700, 800
Sí,
euros al
sí.
final.
Yo lo que he notado jugando al xCloud de mi móvil es que se nota que es un servicio que está aún muy verde. Obviamente está en beta, o sea que por esa parte se lo perdonamos en cierto modo, pero el hecho ya de que todos los móviles modernos utilicen un formato 2.1 de pantalla y todos los juegos te los streamen en 16 novenos, por lo que pierdes un gran cacho de pantalla, ya hace que ya el hecho de jugar en una pantalla pequeña ya es, bueno, regular y encima te quitan los bordes. Hace que la experiencia sea, pues, bastante pobre. Todo esto sumado al hecho de que no dan soporte al input táctil. Por ejemplo, quieres jugar al Forza, un juego que en móvil se podría jugar muy bien, como se puede jugar al Asphalt. Oye, me
Exacto, es que
gusta.
existe el Asphalt que
Claro.
prácticamente se jugaría igual.
Me gustaría, dices, oye, ya sé que no es la misma experiencia, pero me gustaría la oportunidad de poder usar un joystick virtual en este juego. Ya que tengo estos bordes negros enormes a los lados, oye, ponme un joystick virtual ahí y sé que no es lo más, no es lo más óptimo, pero no siempre tengo un mando de Xbox conmigo para jugar a esto, ¿sabes?
Es que eso te hace que, bueno, o te compras el adaptador ese que venden,
Sí.
pero eso hace que no puedas jugar en cualquier momento, sino que dependa únicamente de cuando tengas el mando a mano, que no todo el mundo lleva un mando en la
No,
mochila.
no, claro. Y encima si te
Ni
estás
quieres llevar un
moviendo,
mando en la mochila.
si te estás moviendo, por ejemplo, dices, va, me voy en el metro, llevo el mando en la mochila, me lo pongo. No tenemos aún una tecnología que nos permita movernos tanto y poder jugar a la vez. Por lo que dices tú de las tablets tiene más sentido aún, ¿sabes? En plan de estoy en casa, estoy en la cama, me pongo la tablet y me echo una partida, tiene más sentido aún. Sobre todo con juegos como el Civilization, o ¿no? Juegos de gestión, donde no necesitas un mando siquiera, puedes jugar directamente desde la pantalla. Y yo creo que puede ser una gran baza a favor de Microsoft. De todas maneras, esto es un servicio que han añadido gratis a su al Game Pass Ultimate. Y que, bueno, es algo extra que te están dando. O sea que tampoco me quejo. Pero sí que veo ahí gran potencial que no están aprovechando aún.
Pues oye, creo que nos ha quedado un podcast muy bueno. La verdad
Sí.
que me encantó conversar sobre esto. Si hay alguien que tiene algún comentario, nos lo puede dejar en los comentarios. Nosotros intentaremos responder lo antes posible. Y nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Así que nada, estamos tanto en YouTube como en Twitch. Si os ha gustado, os podéis suscribir al canal y darle al like al vídeo. Así que nos vemos en el siguiente podcast.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.